Lugar a dudas, con Antonio Ladra.
Nueve y veinte, se va la mañana, Rega. Se va la mañana, pero él es puntual. Él es puntual.
Yo estoy en hora acá.
¿Cómo le va, Antonio Ladra?
¿Cómo andan? Buen día, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado?
Bien, 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 Barro, muy bien.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Descansó el fin de semana?
Sí, más o menos. Bueno, para
yo
mí
estoy recuperando. Yo todavía estoy recuperándome
de la
festival, del festival de jazz del fin de semana.
Ah, qué lindo. Eso sí descansa.
¿Eh?
Eso sí descansa.
No, pero he cansado, che. Ya estoy viejo para esas lides. Empezar a las 7 de la tarde y terminar a las 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana.
Hay que dormir una siesta antes.
Está bravo, porque bueno.
Bueno, pero se goza.
Sí, sí,
no
sí,
se
sí.
queje, la verdad.
No, me quejo, no me quejo.
Nos
me
quejamos quejo, ir al festival bien. De jazz.
No, para nada. Digo que está, que me pegó un palo.
¿Estuvo lindo?
Estuvo muy bueno. Como 2.000 personas metimos allí a lo largo de toda esa tarde-noche.
Pero bien, me alegro.
Se disfrutó. Bueno, vamos a las cosas.
Vamos a las cosas que importan.
Vamos a las cosas que importan. ¿Cómo anda, Riga?
Muy bien, Ladra, muy bien. Siempre con su polémica y con su queja.
¿Qué lo motivó a escribir?
Y con su idea de cabildo abierto.
No es ni...
¿Tiene idea fija, Ladra, con cabildo abierto?
No tengo. ¿A usted le parece
que actualidad, hablar... O la actualidad de cabildo abierto, que hace declaraciones constantemente sus actores.
Y bueno.
Y generan comentarios todo el tiempo, ¿no?
Desde
hace
tiempo,
unos cuantos
sí.
meses.
Bueno, no, es que cabildo abierto fue la gran sorpresa de estos últimos meses.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
No salimos todavía del shock.
Pero ahora tienen cargos, o sea, la ciudadanía los votó y el gobierno electo designó.
Sí,
bueno, voy a hablar justamente del futuro subsecretario del Ministerio de Defensa, el coronel retirado Rivera Elgue. ¿A quién se lo conoció públicamente cuando salió en contra de la reforma de la caja militar que había planteado el gobierno, ¿no? Él estuvo en todos lados planteando su posición allí, que bueno, que era consistente con la posición de Manini Ríos. Esto que voy a decir ahora sobre Rivera Elgue es una opinión, una definición sobre lo que... Yo creo que Rivera Elgue, a raíz de una entrevista, o sea, no tiene nada que ver con lo personal. Lo digo porque a veces el propio Rivera Elgue después me pone cosas en Twitter un poco subidas de tono.
Ah, sí, ya le pasó.
¿Eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, no, pero aclaro esto porque, bueno, me considero que tengo una relación con el hermano. Lo conocí en el Congo. Bueno, en una entrevista que dio Rivera Elgue en el periódico La Diaria con la periodista Natalia Ubal, Rivera Elgue, futuro subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional y que está en representación de Cabildo Abierto, se explayó sobre el comportamiento de la institución militar durante la dictadura. Voy a leer la pregunta que le hace Natalia Igual, dice: no parece haber una condena clara de las Fuerzas Armadas a lo que pasó en dictadura, un reconocimiento de lo que se hizo, de que lo que se hizo estuvo mal. De hecho, voceros de Cabildo Abierto se refieren a lo sucedido sin condenarlo. ¿Usted considera que la institución actuó mal? Preguntó Natalia Igual. Responde: yo creo que la institución en su conjunto no actuó mal. Hubo hombres que se equivocaron y actuaron mal, respondió él. Repregunta la periodista, dice: pero la institución, ¿no? No. Si no, no habría solamente 32 desaparecidos en Uruguay. Si la institución hubiese actuado mal, tendría que haber muchos más desaparecidos. Muchos estuvieron presos, pero hoy están vivos y están en libertad y fueron reparados. Pero no hay miles de desaparecidos en Uruguay. Estas declaraciones, estas expresiones de Elgue, generaron fuerte remesón en la interna del gobierno electo, en un tema que se sabe delicado y donde hay una sensibilidad social muy marcada. Abro un paréntesis. Él habla de 32 desaparecidos en Uruguay, pero obvia todos los uruguayos desaparecidos en Argentina, en Chile, en el marco de la coordinación represiva llamado Plan Cóndor. En total, el Estado uruguayo tiene censados 190 y pico de desaparecidos. Bueno, como decía, esto generó rechazo y remesón dentro de la interna del gobierno electo, y llegó a que el presidente electo de la calle Pou hiciera saber directamente al líder de Cabildo Abierto que no compartía las expresiones de este referente. Mientras tanto, el ministro de Defensa designado, el senador Javier García, y el propio líder de Cabildo Abierto le hicieron saber a Elge en privado y luego públicamente su discrepancia y censura a sus dichos. Lo mismo que el secretario de la Presidencia, el senador Álvaro Delgado, o futuro secretario de la Presidencia. La reprimienda tanto de la calle como de García fue muy dura y ahora, en términos políticos, Elge tiene tarjeta amarilla. A Manini Ríos no le quedó otra opción que plegarse a esa censura porque lo llamó el propio presidente electo a decirle, mira, esto complica y mucho y no estoy de acuerdo con lo que dijo. Puede aducirse porque lo han dicho, lo he leído, que Elge no tiene experiencia en tratar los medios o buscar otros atenuantes. Por ejemplo, se ha dicho, es muy buena persona, muy buen profesional. Está bien. Eso es una cosa, pero otra cosa, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía Alfredo Zitarrosa. Pero lo cierto es que más allá de eso, lo que dijo Elge es lo que piensa y es lo que piensa la mayoría de los integrantes de Cabildo Abierto. Porque también en las redes se pudo ver gente de Cabildo Abierto dándole para adelante con estas declaraciones. Fue la opinión, su opinión lisa y llana, como que existe un número de desaparecidos justificable. Es decir, ¿dónde está el límite? Pregunto. Así hubiera habido un solo desaparecido, sería inadmisible. Elge se mostró como es, y lamentablemente representó a muchos. La calle Pou sabe lo que es decir cosas inconvenientes respecto del tema, y supo manejarlo cuando se reunió con los familiares de los detenidos desaparecidos, reconoció su error, pidió disculpas y aseguró que en su gobierno se hará todo lo posible para encontrar restos. Hay un compromiso del presidente electo de que se van a buscar, se va a hacer todo lo posible, o sea, se va a seguir con la política de la búsqueda de restos de desaparecidos. García, por su parte, Javier García, un hombre de origen wilsonista que se fogueó en las juventudes blancas en la Facultad de Medicina, en la lucha contra la dictadura, no tuvo ningún empacho en enmendarle la plana a Elge y dejar en claro que las cosas hay que decirlas por su nombre. Las Fuerzas Armadas tienen una sola forma de actuar, que es dentro de la Constitución y la ley. Cuando se apartan de la Constitución y la ley, sabemos que siempre actúan mal. García, sabiendo que el accionar del militar por su ascendencia entre sus pares le puede complicar su gestión, le marcó la cancha. Aprovechó esto para marcarle la cancha. Y también, ¿por qué no?, a Cabildo Abierto. Es que el partido de Manini, por muchas razones, será, a no dudarlo, y ya lo estamos viendo de alguna manera, una piedra en el zapato en el gobierno de la calle Pou, y no solo en estos temas. Recordemos, por ejemplo, quien está encabezando una recolección de firmas, o ya llegaron, alcanzaron las firmas, contra la planta de UPM, que la calle apoya, y que el gobierno, la mayoría del gobierno electo apoya, es un diputado de Cabildo Abierto. Es decir, hay discrepancias, por lo menos allí, que se verá cómo se resuelve. Manini Ríos no salió a decir nada respecto del diputado Lust, que es quien encabeza y que dice una vez y otra, voy a lograr frenar el tren, voy a lograr frenar UPM. Que uno puede estar de acuerdo con eso, pero bueno, una vez que se asumió esa posición, es difícil después estar en contra. Pero Elge, además de lo que dijo, dijo otras cosas que parecen haber pasado desapercibidos y que son también delicadas y que de alguna manera muestra el talante de su pensamiento. Y para mí son también bastante difíciles de digerir. Porque Elge citó al expresidente Jorge Valle, sostuvo que no existe en el Estado uruguayo, no existe en Uruguay un estado del alma en el conjunto de la sociedad. ¿Se acuerdan cuando Valle planteó lo del Estado?
Esa fue la frase que utilizó.
La frase que utilizó.
El estado del alma.
El estado del alma. ¿Y por qué no hay un estado del alma?, dice él. Porque hay un relato que ha permeado una parte que evita mirar para adelante y llegar a ese estado del alma. ¿Será un relato o serán hechos concretos? ¿Puede un subsecretario de Defensa futuro esgrimir estos argumentos? Estamos hablando de gente, de civiles que fueron apresados, torturados y asesinados a sangre fría, y sus cuerpos desaparecidos. Por ejemplo, Recordemos los resultados de los estudios realizados por los forenses argentinos sobre los restos de Eduardo Bleyer, el último de los desaparecidos que se encontró justamente sus restos. Dijeron, fue una muerte producida por terceros en el marco de las torturas y apremios físicos. Un hombre que era del Partido Comunista, pero que estaba, lo habían apresado, lo habían torturado hasta morir. ¿Esto es un relato, Elgue? ¿O es un hecho concreto? ¿Cómo quiere que haya un estado del alma si del otro lado, como él dice, porque él plantea que hay dos, está dividido, hay unos que no quieren mirar hacia adelante y otros que quieren seguir mirando hacia adelante. Los que no quieren seguir adelante, como dice Elgue, son los familiares justamente los desaparecidos. Son justamente los que están reclamando saber la verdad. A los familiares de los detenidos desaparecidos se le debe decir la verdad de una vez por todas. No hay que escamoteársela más, como ha ocurrido hasta ahora. Y yo no puedo creer que al leer lo que fue el resultado de los forenses argentinos sobre los restos de Bleyer, no se estremezca de solo pensar lo que ocurrió. Las afirmaciones del futuro subsecretario son similares a la postura negacionista que plantea, por ejemplo, que el holocausto no existió y que es un invento del pueblo judío y de su supuesto espíritu revanchista. En fin, de su falta de estado del alma.
Muy bien. Es un tema, ¿eh? El tema. La verdad de los desaparecidos, porque desde el 85 a la fecha han estado en el gobierno los tres partidos políticos conocidos hasta ahora. Faltaba Cabildo Abierto. Uh-huh. Y seguimos con información que no aparece.
Información que no aparece.
Ya es una situación que debería componer una mirada nacional.
Acorde a
ello. Claro. En el marco de todas estas cosas que tú en alguna medida citaste que son compartibles, ya no es cuestión de banderías, ya no es cuestión política, uh-huh. Es cuestión, habiendo pasado los tres partidos por el gobierno y no habiéndose encontrado realmente la cuerda de la cual tirar para que surja.
La verdad
y la justicia, sí. Que es un poco las dos cosas que la verdad trae a su vez
la justicia.
Luis Ernesto nos escribe el 092-000-970 a propósito de lo que venía señalando Antonio y lo que dijo Rivera Elgue. El mismo argumento se usa para defender a los médicos que colaboraron en la tortura. Decían que si no hubiera sido por ellos habría más muertos. Muchos siguieron como docentes en la facultad y también siendo socios del sindicato médico. Anda viendo, Antonio, saludos de Luis Ernesto. Y también ayer estuvo en Desayunos Informales de Canal 12 Roque Moreira, candidato a la Intendencia de Artigas por Cabildo Abierto en el Partido Nacional, que es el suegro de el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini, el padre de Irene Moreira, que dijo que se siente más cómodo hablando de gobierno de facto que de dictadura, y hay una cantidad de temas análogos al de los desaparecidos que nunca se tocan, como los hijos de los soldados ametrallados por la espalda. Creo que hay una disparidad y un flechamiento sobre el encare del tema de desaparecidos, dijo Moreira.
Sí, sí, está bien.
2020. Es un relato que evidentemente nos merecemos todos, sobre todo la gente menor de 30 años,
sí, que
no debería tener un relato definitivo, constante y creíble de algunas circunstancias, me parece a mí.
Por suerte hay una sensibilidad en la sociedad creciente, ¿no? Basta ver lo que son esas marchas el 20 de mayo, donde se llena de juventud también, ¿no? Pero bueno... Todos nos hacemos preguntas. Por ejemplo, yo hablaba con Gerardo Bleyer cuando apareció el cuerpo de su padre. Gerardo fue compañero mío, amigo. Y una de las cosas más terribles que me contaba era que el cuerpo, que él pisó el lugar por donde estaba enterrado su padre, ¿no? Cuando entraron en el batallón y estaba ahí y nos decían que habían sido
cremados. Estuvo siempre ahí. Esa frase fue muy fuerte. Sí. Estuvo siempre ahí. Bueno, Lara, obviamente uno cuando agita estas cosas, hay como una energía fuerte que vuelve del pasado, ¿no?
Exacto, exacto.
Se agitan cosas. ¿Nos vamos? ¿Le parece?
Y usted es el que manda acá.
No, yo no mando nada. ¿Sí? Manda Ruétalo acá. El capitán. Sí. Si el Ruétalo no aprieta el botón, seguimos acá hasta las 4 de la tarde. Nos cruzamos con Kesman y seguimos hablando de fútbol. Dele.